Estamos en cuaresma y cuaresma siempre decimos que es un camino cuaresmal, ¿no? Y si es un camino es que se sale de algún lado y se va hacia algún lado también. Y creo que este es un poco el sentido y esto es justamente, sí, quizás los dos símbolos, hay dos o tres símbolos, pero quizás los dos más fuertes, es el éxodo que va de Egipto a la tierra prometida, a Canaán, ¿no? Es decir, Egipto como símbolo de la esclavitud del pecado. Y la tierra prometida como símbolo de la liberación, ¿tá? O sea, toda vida, más o menos, con circunstancias requete personales cada una de ellas, pero toda vida, de alguna manera, la medida cuando funciona bien, ¿no? Cuando nos dejamos llevar de la mano del Señor, tendría que ir del Egipto, de la esclavitud, a la tierra prometida, ¿no? Este es el desafío. Pero en el medio, entre ese Egipto y la tierra prometida, está el desierto, ¿no? Y el desierto, cruzar el desierto no es mágico, ¿no? Al pueblo de Israel le significó 40 años, o sea, no es un traslado, digamos así, fácil, sino que es arduo, ¿no? Por otro lado, si hablamos en clave de dieta, es dejar los ajos y la cebolla, que es el alimento de esclavitud, y aspirar a los alimentos de la tierra prometida, aquella tierra que ofrecía, digamos, cosas, muy, digamos, alimentos sustanciosos. En el medio, en el camino, Dios al pueblo de Israel lo alimentó con el maná, con este pan medio desabrido, pero que lo sostenía, digamos así, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera también hay una peregrinación interior que va de dejar los ajos y las cebollas, es decir, los alimentos de esclavitud, que no hace falta que sean en el sentido gastronómico, ¿no? Cada uno a veces se alimenta de ajo y cebolla, que, digamos. Y el pueblo de Israel incluso en el desierto despotricó y hasta añoró, nostalgió los ajos y la cebolla. Y a veces en nuestra vida cuando hemos dejado, digamos así, el alimento de esclavitud, sea cual sea, a veces también en el camino que es tedioso, a veces uno se tienta de volver la vista atrás, se tienta de volver a los ajos y las cebollas. Y en cambio el desafío es justamente ir para adelante con paciencia, ¿no? Este es el sentido, o sea, salir de Egipto no basta con salir, hay que llegar. No basta con ser libres de, sino libres para. No basta huir de algo, sino dirigirse hacia algo, dirigirse hacia algo, y sobre todo para nosotros dirigirse hacia alguien, ¿no? O sea, no es un camino hacia una cosa, sino que vamos hacia alguien. Yo soy el camino, la verdad y la vida, va a decir después el Señor, ¿no? Por lo tanto, este es el éxodo, ¿no? Es un camino interior. El segundo éxodo, quizás simbolizado en el símbolo clásico del hijo pródigo, que es salir de la esclavitud también, ¿no? La esclavitud del chiquero, dicho en criollo, la esclavitud del país lejano, ¿no? Por lo tanto, este camino cuaresmal para nosotros también es animarnos a dejar el país lejano, que uno sabrá un poco qué forma tiene el país lejano personal de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando me alejo del cariño, de la ternura y de la misericordia del Padre, digamos, ¿a qué chiquero suelo ir a parar, digamos así, ¿no? Hablando medio en bruto, ¿no? Porque normalmente no somos muy originales en elegir el chiquero, no es raro que volvamos al mismo, ¿no? Por lo tanto, esto, es salir del chiquero del país lejano hacia la casa del Padre. La peregrinación aquí en clave de Nuevo Testamento, ¿no? Es me levantaré e iré. Esta frase hermosa de este hijo pródigo, ¿no? Me levantaré, como diciendo, no, esto no da para más, dijéramos en criollo, ¿no? No era esto, lo que yo creía que buscaba, ¿no? Me levantaré e iré, ¿no? O sea, es interesante. El hijo pródigo es capaz de movimiento. Me levantaré e iré. Curiosamente, después el hijo mayor que llega a la casa es un hombre estático, incapaz de conversión, un hombre enjaulado en la ley que cree estar en su sitio. O sea, en el fondo, convertirse, que es toda una peregrinación interior, es eso, es caer en la cuenta de que no estamos en nuestro sitio, que no estamos en casa, diríamos así. Es caer en la cuenta de que nuestra lógica no es la lógica del Señor. Es caer en la cuenta de que nuestros sentimientos desentonan con los sentimientos del Señor. Es caer en la cuenta de que nuestros pasos no están sincronizados con los pasos del Señor. Y entonces en ese momento caer en la cuenta y poder, y este es el desafío, ¿no? Es fácil decirlo, es este me levantaré e iré, como decir, basta de esto, ¿no? Entonces, conversión es cambiar de ruta. Como decimos en criollo, es cambiar la cabeza, decimos, ¿no? Es cambiar el corazón, es cambiar la mirada, digamos así, ¿no? Por ahí va la cosa, creo. Por lo tanto, los invito y me invito, ¿no? A hacerme cargo de este camino. ¿Cuál es mi levantaré e iré? ¿Tá? Si hoy tuviera que ponerle nombre, que cada uno revise un poco de dónde me quiere levantar Dios en esta cuaresma, de dónde me quiere sacar, de qué Egipto, de qué Chiquero, de qué país lejano me quiere traer de vuelta a la casa paterna o a la tierra prometida, digamos así, es decir, me levantaré e iré. Para algunos será el paso que va de la ingratitud al agradecimiento, para otro será el paso que va de los rencores autoalimentados a intentar perdonar, aunque cueste, el paso que va de trampear en la familia o trampear en el trabajo y empezar a jugar limpio. Para otro será el paso que va de la dureza del corazón a la ternura. En fin, este es el desafío. Por lo tanto, los animo y me animo a animar, a repasar. Estamos ya promediando, ya hemos pasado la mitad de esta cuaresma, ya estamos cerquita de la Semana Santa. Por lo tanto, puede hacer bien detenerse y revisar, a ver, mi camino cuaresmal, mi peregrinación, mi vuelta a casa, qué forma tiene, ¿no? Quizás también hacer la oración, Señor, dame fuerza, porque necesitamos gracia, ¿no? Dame fuerza para salir del chiquero. Dame fuerza para pegar esa vuelta a casa con humildad y con valentía. Así que bueno, les propongo entonces este desafío, que no es sino el desafío propio de este tiempo de cuaresma, ¿no? Quizás. Así que ojalá que todos seamos peregrinos, que vayamos hacia la casa, quizás medio heridos, ¿no? Interesante, el papá del hijo pródigo no le importa cómo llega el hijo, ¿no? Le importa que vuelve, ¿no? No le importa cómo vuelve, sino que vuelve, ¿no? O sea, todo. No es que para llegar de vuelta a la casa hay que, digamos así, bañarse y llegar vestidito y peinado, sino que hay que llegar simplemente, ¿no? O sea, de lo demás se encarga Dios, de bañarnos, diríamos así, de lavarnos, de abrazarnos, de dignificarnos, de decentear, de hacernos decente de nuevo, diríamos así, espiritualmente, ¿no? Hablando. Así que bueno, ánimo, seguimos caminando.